know that you're a guy, 'cause they couldn't match the glow of your eyes. And oh, who am I? Just an ordinary guy, trying hard to win the first prize.
Qué canción tan bonita, señores. Y además, qué suerte, ¿no? Qué suerte. Que esta canción allá en el año 70, que es el año en que esta canción debuta, por un milagro, debe ser por el origen, el acento puertorriqueño, porque siempre todo lo politizaban. Esta canción, por supuesto, que se llama Candida, o sea, Cándida, nombre muy bonito de mujer, que significa tanto. Por supuesto que yo lo escuché en la radio americana, ya he escuchado ya las emisoras de aquí. Pero esta canción debe ser, insisto, por el acento político, porque su autor intérprete tiene un lado puertorriqueño. Debe ser por eso, no sé. Esta canción se puso en nocturno. Y se puso como en el 70, ¿sabes? 70, acaso 71. Y señores, hemos comenzado con Candida. Y hoy el programa que tenemos, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Ford, de esta hora, la querida tarde cubana. Y esa parte me encanta. A ver, Mike. Mike ni pensaba nacer en esa época. Pero Viñoli y este servidor sí, éramos un par de chiquillos ahí. Y recordamos muy bien esta canción, tanto de nocturno, y tú también seguramente, y por eso la estoy tocando aquí, como de las emisoras de acá, de la W, como solíamos decir, oh, más que en día. Yo recuerdo que de las primeras que yo entendí I Love You fue con esta canción. Y esta canción me encantaba. Ya te digo, yo tendría como 12 años en esa época. ¿Por qué he comenzado con esta canción hoy? Porque tenemos este programa que hoy el programa se llama... Lo que pasa que es que tengo solamente como dos canciones o tres que caen en esa categoría de la esencia de este programa, que tiene unos episodios distintos, que se llama ¿Qué dice esa canción? Aquí hacemos a cada rato, pues, ese espacio que se llama disección, en el cual mezclamos la palabra disección, que es lo que se le hace a la pobrecita rana, y la palabra disco, y hacemos una disección del disco. A veces celebramos el cumpleaños de un cantante como tal, sobre todo un aniversario redondo. Este año tenemos varios de esa manera. Y a veces tenemos esto que se llama ¿Qué dice esa canción? Y ocurre que si hay alguien, hay un intérprete y un autor en el cual cabe esto, porque como está en inglés y a veces estas canciones uno las aprendió o las conoció, pero no sabía lo que comentaban. Hoy como tal, hoy tiene, sobre todo a mí me gusta contarte mucho o acudir a este tipo de programa cuando la canción como tal dice algo, va contando algo, como hicimos el otro día con La Piña Colada de Rupert Holmes. Y el caso de Tony Orlando tiene por lo menos dos canciones que son las que van a caer en la segunda media hora, que cuentan una historia. Una es la famosa Tie Yellow Ribbon Around an Old Tree, o sea, ata una cinta amarilla en torno a un viejo roble, un viejo árbol. Y la otra es la que se llama Knock Three Times, que también se puso en Cuba, se puso en nocturno como segunda canción después de Candida. Y ambas canciones tienen una letra interesante y además tienen una historia interesante tras ella. Pero además, de paso, voy a hacer contigo aquí ahora, sobre todo en la primera media hora, contarte la historia de Tony Orlando, que yo la tengo un gran... Yo he conocido muchos músicos de los dos lados. A Tony Orlando yo no he tenido el placer. Digo placer porque francamente me gustaría, de verdad, no sé por qué, me siento cerca de Tony Orlando. Me gustaría conocerlo como persona por el hecho que sí conozco personas que la han conocido, me han contado que como tipo, que como persona, es una magnífica persona, y a eso uno le gana el corazón. Algún día a lo mejor lo podré entrevistar, lo que fuese. Le voy a contar la historia, porque además tiene lados tristes la historia de Tony Orlando. Un triunfador, un tipo además que tiene aspectos en la carrera que acaso tú desconozcas, tú lo conoces solamente como cantante, pero él llegó a ser muy importante en el universo Arista, que es esta discográfica que crea Clive Davis. Te voy a contar todo eso aquí y sobre todo contarte qué dice la canción. Hemos comenzado y vamos a hablarte de Tony Orlando and Dawn, que es esta agrupación que él hace con este par de chicas que le acompañaron como voces y que es a través de la cual él tuvo esta cantidad de éxitos. Pero comenzando ahora justamente con Candida, la canción Cándida no cuenta como tal ninguna historia como las otras dos, que van a ser el plato fuerte de la segunda media hora. Pero la letra, acaso tú no la conozcas, la letra es tan bonita porque la canción cuando comienza diciendo, o sea, no es una canción de grandes vuelos poéticos, pero yo creo que tiene frases bonitas como esto. La canción comienza diciendo, las estrellas no saldrán esta noche porque saben que tú estás por ahí y porque saben que no podrían igualar el brillo de tus ojos. Eso me parece bonito, francamente. Y a continuación dice, ¿quién soy yo? Yo soy un tipo cualquiera, un tipo común que lo que está tratando de contigo ganarse el primer premio. O sea, él está elogiando a esta muchacha que se llama Cándida, a la cual él le promete que le dice, podemos lograrlo todos juntos, y de aquí en adelante, chica, todo va a ser mejor y tendremos hijos que los veremos crecer bajo la luz del sol. Eso es lo que trata más o menos el tema de Cándida. Que es tan bonita la canción y por lo menos sobre todo esta primera parte cuando la canción comienza, que acaso tú no sabías que decía, te lo acabo de comentar ahora. Ahora, entremos ahora en la historia de Tony Orlando y para continuar con la historia de Tony Orlando, vamos a escuchar aquí la próxima corte que lo tenemos en la tecla número 6, que se llama Cupid, o sea, Cupido, esta canción tan bonita. Las canciones de él eran generalmente canciones animosas y todas tenían una especie de ADN común. Esta es Cupido, vamos a escucharla para entrar a continuación en la historia de Tony Orlando. Bonita canción de Tony Orlando que seguramente, si tú tienes en la mente todavía Candida, tú te das cuenta que tiene un ADN, tiene una especie de cordón umbilical entre una y la otra, las canciones se parecen. Ahora, Tony Orlando, que ese es el nombre artístico, y esto de Tony Orlando a todo el mundo le sonaba pues latino. El nombre completo de Tony Orlando como tal tenía tres nombres, Michael Anthony Orlando, y el apellido es Casavitis, y cuando digo Casavitis seguramente te habrás dado cuenta ya que el apellido es griego, sí. Sí, esa es la historia de Tony Orlando. Nació el día 3 de abril del año 1944 y nace de papá griego y de mamá puertorriqueña. Es la razón por la cual el apellido denuncia a su lado griego, pero por otro lado yo creo que en él primó mucho más lo de su mamá, porque además físicamente, a nivel de tipo, él parece un puertorriqueño, no lo parece un griego. Y además, incluso cuando yo creo que él habla español, él no lo he podido comprobar, pero Amor Viñol, o sea, yo creo que sí que habla español. Y en las entrevistas que les he visto hacer y todo eso, como él a veces menciona palabras en español, las pronuncia sin acento. Realmente se cría en New York, pero es interesante. El primer éxito de Tony Orlando es Candida, o Cándida, que fue con la que comenzamos. Sin embargo, la carrera de Tony Orlando no comienza como cantante. Y esto quizás sea un aspecto del cual te vas a interesar ahora, que va a ser interesante. Lo que ocurre es que Tony Orlando cae en una especie de nómina de esta discográfica que lo que quería era tener pues un número importante de compositores y los coloca a trabajar en un edificio para que escriban canciones para otros grandes músicos, o sea, otros cantantes importantes. Y en ese grupo a él le pasa a esta otra que te voy a mencionar. Ahí cayó, por ejemplo, ahí cayó nada más y nada menos, que es una cosa tremenda, Carole King. Carole King estaba en ese paquete, él estaba ahí. Ahí estaba Neil Sedaka, ahí estaba Tony White, ahí estaba Bobby Darin, ahí Connie Francis estaba ahí en ese momento, en ese edificio que lo, además, esto era de Don Kirshner, que termina siendo esta figura importante en el mundo de los programas televisivos de música, el famoso Don Kirshner con esa voz que tenía espectacular. Y esto es finales de los años 50 y principios de los años 60. ¿Y qué es lo que pasa? Lo mismo que le pasa a Tony Orlando después, mucho más tarde, en el 70, es lo que le pasa pues a Carole King y es lo que le pasa a Neil Sedaka, que prefirieron, junto con ser compositores, prefirieron interpretar sus propias canciones y terminaron siendo grandes cantantes. Eso es lo que le pasa a él. De manera que el primer éxito de Tony Orlando, cuando él se da cuenta que él lo que quiere es ser cantante, es Cándida. Sin embargo, él no se presenta cuando él publica Cándida, o Candida, no se presenta como Tony Orlando and Dawn, que es este un trío, él y dos chicas más, de las cuales te voy a comentar ahora. Dawn en inglés significa amanecer. Él se, ya en esa época se llamaba Tony Orlando y Dawn, o sea, Tony Orlando y amanecer. Cuando le presenta a Cándida, se llamaba primero Dawn, amanecer. De manera que él utilizó esto como una especie como de, para ocultar su personalidad, y esa es la manera que esta canción Cándida, pues primero termina siendo una canción súper famosa. Para continuar aquí con más música de Tony Orlando, hay otra pieza que es el corte número 7 que se llama Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose? O sea, ¿alguien ha visto por ahí a mi querida dulce rosa gitana? Esta novia que tiene y que lo abandona, y él después se da cuenta que aparece un circo gitano toda llena de collares y de tatuajes y qué sé yo. Esta canción es una canción también famosa de Tony Orlando.
Well, at least I thought we were. Can somebody tell me what got into her? We had a house and a home and a family and a man that loved us so. Who'd believe she'd leave us to join a burlesque show? Whoa, say, has anybody seen my sweet gypsy rose? Here's a picture when she was my sweet Mary Jo. Now she's got rings on her fingers and bells on her toes. Say, has anybody seen my sweet gypsy rose? Well, I got wind, my Jo's been dancing here in New Orleans. In a smoke-filled honky-tonk they call the land of dreams. Whoa, here she comes a-strutting in her birthday clothes. Say, has anybody seen my sweet gypsy rose?
Esta es otra de las piezas que más o menos califica en el sentido de las que vamos a escuchar y dedicar la atención en la segunda media hora, que son esta de Ata una cinta amarilla en torno a un viejo roble y la otra que es Golpea tres veces, que se ponía en nocturno. Seguramente Viñoles se acuerda que el Pastor Felipe decía golpear tres veces, con aquella voz tremenda, profunda, que tenía el Pastor Felipe. Pero a lo que te estaba contando, el lado interesante de Tony Orlando antes de hacerse el cantante que estás escuchando hoy, acompañado de Dawn, por este par de cantantes, una de las cuales termina siendo actriz después, la famosa Thelma, es que Tony Orlando, primero cuando comienza en los años 60, viene a parar a Columbia Records. Y en esa época, antes que Clyde Davis, que estaba en Columbia Records, termina fundando Arista, Clyde Davis se da cuenta que él tenía talento como manager y como ejecutivo del mundo discográfico. Esa es la primera participación de Tony Orlando, de manera que lo designa, que esto es un detalle en la historia de él, lo designa manager general de Columbia Records a Tony Orlando, y después le da otro cargo para que cree una filial que es Bell Records. De manera que en el año 69, antes que se hiciese famoso, tú sabes, él como manager de esta compañía, que era una derivación, como termina siendo Arista, de Columbia Records, tú sabes quién firma como ejecutivo de la discográfica en el año 69, la primera personalidad que firma Tony Orlando, firmó a Barry Manilow. Esto es un detalle interesante en la carrera de él, como ejecutivo del mundo discográfico, por la diferencia de Clive Davis, que sí, un magnífico, que es un programa que te debo, eso viene ahí, te conté que yo tuve que hacer un programa dedicado a los grandes productores, pues Clive Davis es especial en el sentido que Clive Davis no es músico. Quincy Jones lo es, David Foster lo es, Phil Spector es músico, en este caso Clive Davis no, y por esa razón es que Clive Davis no tiene una historia ni como compositor, ni como cantante, ni como nada. Pero el caso de Tony Orlando terminó primando su pasión por la música y termina siendo más que un ejecutivo de corte oficinesco, termina siendo una persona que ejecuta la música interpretándola. Eso me parece un detalle interesante. De manera que el primer éxito que él coloca pues en la radio es Candida, lo coloca bajo el nombre de Dawn, y por supuesto que esta agrupación de Dawn, este trío, que lo funda después, un poquito más adelante, ya en los años 70, lo hace justamente con este par de cantantes que son las que la acompañan, justamente pues una es Thelma Hopkins y la otra es Joyce Vincent Wilson, nacidas ambas también en los años 40, ambas viven todavía. El caso de Thelma Hopkins, para quien sigue la televisión americana, donde quiera que me esté escuchando, aquí en Estados Unidos o en Cuba o en España, lo que sea, Thelma Hopkins terminó actuando en esta serie de televisión que es una comedia que se llamaba Family Matters, en la cual actuó este personaje enloquecido. No sé si Mike lo conoce, de Erko, este chiquito medio tonto. Bueno, pues ella actúa justamente como actriz, pero ella comienza primero como cantante. Y un caso curioso además, ya todos los éxitos de estos de Tony Orlando salen exactamente con Tony Orlando and Dawn, y terminan teniendo en el año 74 como Sonny and Cher, terminan teniendo un show de televisión muy exitoso que era Tony Orlando and Dawn, que era muy bueno. Ahora, en el caso de Tony Orlando, a mí habitualmente cuando yo hago este tipo de programa, aparte que voy y consulto fuentes serias, por otro lado, me gusta citar a ellos como fuentes cuando les veo comentar a ellos, no leyendo uno esto en una revista del corazón ni una revista de chismes, cuando uno ve que ellos personalmente, como el caso que te conté cuando Barry White confesó que él era un delincuente juvenil y que en los años 50, estando preso porque junto con su hermano se había robado unas gomas de carro, escucha It's Now or Never, un radio de baterías que estaba escuchando el centinela de la cárcel, de la celda donde él estaba, y se leó esta canción de Elvis Presley, que es nada más y nada menos que Sole Mío, la versión en inglés que dice Es Ahora o Nunca, y para él fue una premonición diciendo Es Ahora o Nunca, yo tengo que dejar esta vida de delincuente, y Barry White termina siendo la figura que todo el mundo conoció. Ese cuento, esa historia, no me la leí en una revista, esa de chisme sin comprobar, esa historia se la vi contar a él personalmente en la televisión, por tanto la fuente seria. Con Tony Orlando pasa igual, Tony Orlando termina confesando que cae en brazos de la droga, como casi todos estos músicos en los años 70, y además que él dijo, que dice que él estaba negado a consumir drogas, a cocaína sobre todo. Terminó con una fuerte adicción de la cocaína, que finalmente abandonó, afortunadamente, de la cual salió. Pero dice que los músicos trabajan mucho, señores, mucho, mucho, grabando, sobre todo en esa época, que es la época de oro, grabando, produciendo las giras, todo eso, trabajan como unas bestias. Y se aproximó alguien que le dijo, si tú no entras en la cocaína, que es un booster para que te anime tu cuerpo y todo eso, no vas a sobrevivir a esto. Y dice que le entró casi que era como por receta. Por supuesto que termina haciendo esto mal. Y la otra cosa que es un lado triste de su vida es el hecho de que tuvo una hermanita que él quería muchísimo. Y se ve que él le padeció mucho aquello, que nació la niña limitada con problemas mentales y la niña murió. Después ya de adulta, su hermanita murió, también pasó por el trago amargo que uno de sus mejores amigos se suicidó. Se ve que es un hombre que ha padecido, que ha sufrido, pero definitivamente es un buen tipo y un tipo con un gran carácter y además un magnífico músico, simpático además, que tú ves detrás de toda esa gracia de él, a lo mejor lo que había pues una tragedia de corte personal, sobre todo por el caso de su hermana que le afectaba mucho. Vamos a salir aquí ahora con esta pieza que a mí me encantaba, que se llamaba He Don't Love You Like I Love You, que yo recuerdo, este es el último éxito en las radios en el año 75 con Dawn. Vamos a salir con esta canción aquí ahora para entrar a continuación con esta canción me encantaba, tan bonita. Él no te ama como yo te amo. Que por cierto, no dice, él no dice He Doesn't Love You, dice He Don't Love You. Regreso contigo con la historia de Yellow Ribbon y la historia de Knock Three Times.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Interferencia.
Aquí Michael Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del rapero y cantautor norteamericano Arizona Servas. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, Britney Spears. Y un día como hoy, hace 20 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución. Musical.
The stars won't come out if they know that you're about. 'Cause they couldn't match the glow of your eyes. And oh, who am I? Just an ordinary guy
in me first prize. Oh, Candida, we could make it together. The further from here, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Candida, just take my hand and I'll lead ya. I promise life will be sweeter. And it says so in my dreams.
Qué bonita canción, señores, de verdad, Candida. No estamos repitiendo la primera media hora, no. Comenzamos con Candida, porque sin duda, Candida es uno de los grandes éxitos de Tony Orlando Antón, que tenemos en este programa aquí, que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte. En este programa, que ahora en esta media hora exactamente es cuando va a aterrizar, en este capítulo que se llama ¿Qué dice esa canción? Y hay dos canciones de Tony Orlando que califican más acaso que ninguna otra canción que yo pueda traer acá, porque son canciones que cuentan una historia. Es lo que te voy a contar ahora. Te acabo de referir la historia de Tony Orlando y también de Don en la primera media hora del programa. Y si alguna cosa es una maravilla para mí aquí en este programa es, personalmente, lo bien que me siento encontrarme con que del otro lado del cristal hay un par de personas que me interpretan también y que nos llevamos también, que es Mike, que sabe muchísimo de música a pesar de su juventud, y Viñoli, que sigue, anda más o menos en los mismos predios en los que se movió este servidor. Y conversando que ahora Viñoli sí se interesó con lo que estaba comentando acá, fue a buscar información de Tony Orlando y me recordó que entre las cosas también por las cuales pasó, siendo una figura pública, batallar contra la gordura, que es una cosa terrible. Nadie quiere a gordos nunca en la televisión. Entonces, ¿y qué hacemos entonces los que estamos pasaditos de peso, no? ¿Qué hacemos? Imagínate tú, y nada, que hay nada, radio. Entonces dice Michael, lo que tenemos que hacer es radio. Imagínate tú, por ahí va la cosa. Pero él tuvo que batallar con eso y finalmente salió bien. Y la otra historia que te conté, que se ve que él padeció muchísimo, su hermanita quería con esta limitación de corte mental y que termina muriendo, lo cual lo afectó muchísimo. Y Viñoli se metió a buscar. Cuando yo dije esto, que se hablaba español, y sí, Viñoli lo buscó ahí. Y evidentemente sí, porque se encontró un par de entrevistas ahora aquí. ¡Qué maravilla! Ustedes hay que no pueden hacer esto que hacemos acá nosotros, que así, no solamente con una computadora adelante. Yo estoy aquí en el estudio, aquí como 500 computadoras. Mike tiene ahí, tiene Viñoli. Solamente incluso con el celular uno entra aquí libremente online. Y Viñoli entró a buscar información de él ahí, buscó pues entrevistas que están a la patada, hay muchísimas, en YouTube sobre todo, y me dice que sí, que evidentemente Tony Orlando habla español. Ese por su lado puertorriqueño, que viene de su mamá, criado en New York, como puertorriqueño, como New Yorkican, que es como se dice, y buscó, que dice que se encuentra, que lo están entrevistando, y de pronto dice que hablando de su abuela, que su abuela decía, no sé quién, le decía boca de sopa. Y claro, cuando dice, cuando exclama boca de sopa, lo exclamó como lo estoy diciendo yo aquí, como lo dices tú ahí. Si hubiera sido un americano, habría dicho boca de sopa. Dijo boca de sopa. Lo cual demuestra, pues, que Tony Orlando habla perfectamente español. Y la otra cosa que reveló ahí Viñoli, que yo no lo sabía, me lo acaba de decir ahí, que dice que en esa entrevista revela que él hizo un muñeco en la televisión que se llamaba Paco, que parece que hablaba bilingüe, inglés-español, y el muñeco comiquísimo, un muñeco de eso que él le hacía la voz, el muñeco se parece mucho a él. Yo entré ahora entre los, aquí a varios entre comerciales, entre la noticia ahora, el noticiero, entré ahí y vi el muñeco se parece a él, y me dice Viñoli después que converso eso con él, que él le dice en la entrevista que él era Paco. O sea, ese se sentí con el muñeco. Ahora bien, vamos a entrar ahora ya en lo que es realmente qué dice esa canción. De las canciones de Tony Orlando, de todas estas que hemos mencionado, Candida, que es la primera con la cual se presenta, como comenté en la primera media hora, debuta con el nombre de Don. No se presentó, después sí se supo, pero no era Tony Orlando ni Tony Orlando Antón, era Don Amanecer. Un hombre cantando con el nombre de Amanecer. Debe ser seguramente que lo que está ahora tratando de separarse del mundo este ejecutivo, la discográfica que te comenté la media hora previa y todo eso. Pero la otra canción que es importante, las dos canciones más importantes junto con Candida son tres. La otra es esta, que es número uno en Estados Unidos, que es Tie Yellow Ribbon Around an Old Tree, que es muy bueno. Te voy a contar la historia, y va a ser el plato fuerte. Y la otra es esta, que es Knock Three Times. No Three Times, antes que corra la canción, déjame contarte que la canción lo que trata es, yo me traje aquí, yo me sé la letra de memoria, pero de todas maneras para no meter la pata. Esta canción es una canción newyorkina. Para quien me está escuchando ahora que ha vivido en New York o ha visitado New York o algo de eso, que no lo voy a contar. Los viejos edificios clásicos típicos de New York en el área de Manhattan y todo eso, como eso es una ciudad fría, edificios que tienen 4, 5, 6, 7, 10 pisos, tienen en el sótano, tienen la estufa, que es la que le da calor, la calefacción al edificio. Y esa estufa está conectada, una cosa vieja del pasado, con un tubo, una cañería, un caño, que ensarta el edificio de abajo arriba, ese tubo antipatiquísimo, que lo que hace es que caliente y irradia calor a toda la habitación. Ese tubo a veces está en el recontra el mismísimo medio de la sala, o a través del cual, sobre todo están en la parte principal. Yo estaba en apartamentos en New York así, en Manhattan, en la calle 10, la 23, que es así de esa manera. Y ese tubo, como arranca abajo y termina arriba, ese tubo, si tú le das una patada, como pasa con un tubo, el sonido va que atraviesa por todos los apartamentos. Y el propósito es irradiar el calor que viene de la estufa, del furnace que está debajo. Eso ahí. Esta canción que se llama Knock Three Times, que yo decía, esta canción, ¿por qué se llama Golpea Tres Veces? Que es lo que decía Pastor Felipe en español. Esta canción lo que trata es de que este es un enamorado, un joven enamorado, que siente que en el piso de abajo hay una chica que él la ha visto, y él la siente que todas las noches esta chica pues pone la radio o pone el tocadiscos, y lo que hace es que va bailando al son de la música, y él la siente a través del piso, la siente bailar, y además él imagina cómo su cuerpo, puesto a la cubana, cómo se menea, el contoneo del cuerpo, cómo ella baila con la gracia del cuerpo, la música que está escuchando, un piso debajo de él. De manera que él fantasea con la idea de que él se comunica con ella a través de golpes, a través del caño. Por eso es que la canción incluye el sonido metálico. Y lo que le dice es, si él fantasea como que él se comunica con ella y que si ella golpea con una escoba, me imagino, tres veces en el techo de ella, que es su piso, significa que ella sí se va a encontrar con él en el pasillo para salir entonces a enamorarla y salir con ella. Y si ella golpea dos veces en este caño, cac, cac, que es lo que se escucha, entonces que la respuesta es no. Esa es en esencia la base de esta pieza que se llama Knock Three Times, que definitivamente, como te acabo de contar, narra una historia. Por tanto, vamos a escucharla ahora. Ahí está. Bonita canción, gran éxito de Tony Orlando and Don. Knock Three Times, yo dejé que corriera. Yo no sé si esta noche el programa no tiene interferencia, porque ya tengo usted, el que pone la interferencia, le encanta este programa, se ha hecho amigo mío, es lo que me dice por email, que me escribe, me dice, Pepe, yo no soy, es el jefe, vamos a convencer al jefe, y cuando este programa está, él le quita la interferencia. Así que tú estás oyéndolo seguramente hoy. Knock Three Times on the ceiling if you want me. Twice on the pipe.
Answer is no. Oh, my sweetness means you meet me in the hallway. Oh, twice on the pipe means you ain't gonna show.
Qué bien, señores. Esta canción. Ahora, saliendo aquí ahora de Knock Three Times, vamos a venir ahora a lo que es el plato fuerte del programa de hoy, y que si es una historia tal. que es esta pieza que se llama Tie Yellow Ribbon Around an Old Tree. Esta canción, que estuvo 4 semanas consecutivas en el número 1, desde el sábado 21 de abril, y esto es información directa originaria de tu amigo Pepito Forte, que tiene, como te he contado, yo tengo el archivo entero de las hojas, el roundup con el cual trabajaba Casey Kasem, hoja por hoja, desde el año 70 hasta que él se fue en los años 80. De manera que yo entro a mi archivo y lo puedo decir ahí puntualmente. 4 semanas consecutivas, el número 1 desde el sábado 21 de abril del año 73 al día 12 de mayo del año 73. Terminó siendo el número 1 del año 73, esta canción, esta Tie Yellow Ribbon. Y el año 73 se transmitió un especial de fin de año, el día 22 de diciembre, con los 40 villancicos, o sea, las canciones más famosas, y naturalmente el número 1 que fue White Christmas de Bing Crosby. Fue, por supuesto, que el número 1, ese es el villancico más vendido. De hecho, ha sido durante muchísimo tiempo la canción más vendida. No el villancico, sino la canción más vendida en la historia del mundo. A la semana siguiente, el 29 de diciembre, se transmitió el Top 40, el American Top 40, con los 40 lugares del año, y fue Tony Orlando and Don la que terminó siendo el número 1. Y hay que recordar, como te he enseñado aquí, que hasta el 73, el American Top 40 del año no era 100 lugares, era de 40 lugares, divididos en 40 y 40, o sea, 80, perdón, era 80 lugares, el American Top 40 del año era 80 lugares, dividido en 40 y en 40, y la primera vez que corrió con 100 lugares fue en el año 74, que se llamó Opus 74, y fueron 100 lugares. En lo adelante era dividido una semana 50, a la otra semana 50, a veces era la última semana del año, y la primera semana del año próximo, la otra mitad, y hubo años enteros que los 100 lugares corrieron de un solo tirón. Ahora bien, esta canción, señores, esta canción, Tie Yellow Ribbon Around an Old Tree, o sea, ata una cinta amarilla en torno a un árbol. Esta canción la escribieron Irving Levine, hay quien pronuncia Levine, y Russell Brown. Y esta canción se la entregaron a él y él la grabó. Y esta canción, lo que cuenta, según la letra, cuando tú la oyes, habla de una persona que dice, I done my time. O sea, esta persona ha expirado su deuda con la sociedad. O sea, estaba aparentemente preso por un delito que cometió, y lo que hace es que sale de la prisión y le escribe antes, la canción es del 73, no hay email, no hay teléfono celular, le escribe al amor de su vida y le dice, yo voy a pasar en el autobús, que por supuesto es un Greyhound. Greyhound es esta compañía de autobuses relativamente barata que tiene este acento. Generalmente mucha gente que sale de la prisión y todo eso no tiene pasaje, dinero para pagarse un avión, y utiliza mucho Greyhound, y gente pobre y todo eso. Él se monta en el autobús y lo que hace es que él le escribe a la novia previamente y le dice, yo voy a pasar en el autobús por frente a la casa, de manera que si yo veo una cinta amarilla atada en torno al viejo árbol de jardín o al viejo roble de jardín, significa que tú me quieres, yo me bajo del autobús y reiniciamos mi vida. Si yo no veo la cinta amarilla, yo, dice, blame on me, o sea, me culparé a mí mismo y seguiré en el autobús porque significa que ya tú no me quieres. Eso es lo que trata, esa es la letra bonita de esta pieza que se llama Tie a Yellow Ribbon Around an Old Tree. Ahora bien, no está claro, después que esta canción se ha creído toda esta historia, Levine y Russell Brown dijeron que la canción no es de un ex recluso. Yo sigo pensando que de acuerdo con lo que dice I done my time, ya yo cumplí mi condena, ya yo cumplí mi sentencia, es eso. Sin embargo, él dice que no. Russell Brown, sobre todo, dijo después que no es eso, que es una leyenda urbana. Y lo que ocurre es que, lo que sí aparentemente, la historia es que aquí en Estados Unidos, los muchachos que están en el ejército, o sea, en la cinta amarilla, se convierte en un símbolo de añoranza de que regrese vivo y sano a la casa el familiar que está en el ejército. Sobre todo cuando comenzó esto otra vez lo de la guerra de Irak, esto otra vez se puso otra vez caliente, y en el pasado se cree que esto viene de la guerra civil americana, en que las esposas y las novias de los esposos y de los amantes que se fueron a la guerra, pues se ponían unas cintas amarillas en el pelo. De hecho, hay una película en la cual actúa John Wayne que se llama She Wore a Yellow Ribbon, o sea, ella usaba una cinta amarilla. y es una cosa que viene justamente de ahí. Esto se calienta en la época de la guerra de Vietnam, tiene otra vez cobra protagonismo en esta época de la guerra de Irak, el ponerse una cinta amarilla, así como por ejemplo la cinta rosada, lo que significa es la batalla contra el cáncer. Hoy día hay una cinta que lo que hace es que simula un rompecabezas, que es la batalla contra el autismo, de manera que la cinta cruzadita en el cabello o en la solapa de la camisa o de la blusa o atada en la puerta de la casa, en el picaporte, en el jardín, en la cerquita de la casa, en la puertecita de la casa. Todo eso significa la añoranza por una causa noble, y en este caso de la María lo que significa es la añoranza por el regreso de la persona, el hijo, el familiar, sobre todo el lado conyugal, es lo que significa. Y lo que ocurre es que, lo que sí aparentemente sí pasó, que en el año 71, un columnista, un periodista de nombre Pete Hamill, escribió una pieza en el New York Post que se llamaba Going Home, en la cual hablaba de que unos estudiantes de college, yendo de vacaciones hacia Fort Lauderdale, que se encuentra aquí en la vecindad, se hicieron amigos en el autobús de un expreso que venía en la guagua, y que le había dicho, en el autobús, le había dicho que cuando cruzara por Brunswick, en Georgia, a su novia que colocara un pañuelo amarillo en la ventana o en la puerta de la casa, de manera que fuese la señal de que ella lo perdonaba y que él regresaba a casa con ella. Y esta historia que él la publica, esta historia fue tan bonita que la publicó Selecciones. Y esta historia llegó a oídos entonces de los autores, de Russell Brown y de Levine, que entonces escribieron esta canción. Pero ellos siguen diciendo que no. Yo sigo pensando que sí, que la canción, yo sí creo que tiene que ver con esto, con que el recluso que sale de la casa, y lo que cuenta la canción, ya como tal, la letra, que la tengo aquí delante de mí, no sé dónde la metí ahora. Bueno, yo me la sé de memoria. La letra de esta canción, de ata una cinta amarilla alrededor del viejo árbol de jardín, para que el recluso... Entonces, en la letra de la canción, él le dice al guagüero, al chofer del autobús, que pase despacio por frente a la puerta, a la casa, para ver si su novia, que recibió la carta con antelación, ató la cinta amarilla. Y cuando el autobús pasa, él está tan aterrado que no encuentra la cinta amarilla, que no la ve, y de pronto dice que todo el autobús está en aplauso porque todo el mundo vio que no había una, sino que había 100 cintas amarillas amarradas diciendo yo te amo. Entonces, claro, la canción tiene un final feliz. Esta canción, con esta letra tan bonita, esta canción fue la que terminó siendo el número uno en el año 1973. De manera que yo me voy a despedir aquí ahora con esta canción, en este capítulo de La Barbacoa de Pepe, que se llama ¿Qué dice esa canción? Y yo creo que como nunca, así como pasó con Piña Colada, yo creo que realmente el non plus ultra, el programa más representativo de estos capítulos que haremos aquí de ¿Qué dice esa canción? Es este de hoy, porque esta canción sí dice algo como tal. Es una canción bonita, hermosa, simpática, animosa, todo eso. Y así ahora quizás en Cuba todo el mundo comienza a utilizar la cinta amarilla en el afán de que su persona querida regrese de donde esté. Cuba, que es el país de las lejanías, de las separaciones, de la migración, de los exilios, de las guerras indeseadas, todo eso. ¿Por qué no? Comenzar con la cinta amarilla para que regrese quien tú quieres, ¿eh? Y me emociono. Gracias por la sintonía. Está a Yellow Ribbon, Around an Old Tree. Gracias y bye bye.
I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. Oh, tie a yellow ribbon around the old tree.
and I can't believe I see a 100 yellow ribbons round the old tree. I'm coming home.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.